Una y 11 minutos, arrancamos el partido de la una y lo hacemos con un absoluto terremoto, el que ha desencadenado dentro del fútbol europeo el anuncio de la nueva Superliga Europea, con 12 clubes fundadores, entre ellos el Real Madrid, el Atlético de Madrid y el Fútbol Club Barcelona. Pretenden suplantar la actual Liga de Campeones. Se enfrentan drásticamente a la UEFA y a la FIFA, aunque ofrecen diálogo. Ambos organismos internacionales, junto a las principales federaciones y ligas, han contestado con amenazas y descalificaciones. Un asunto que va a dar muchísimo que hablar en los próximos meses. Rodrigo de Pablo.
Así es, la fractura se ha consumado. Vamos a intentar desgranar las preguntas básicas para intentar comprender qué es lo que está pasando en estas últimas horas. Para empezar, ¿qué es la Superliga? Pues es una nueva competición que pretende que se enfrenten los mejores clubes de manera más frecuente y con más optimización de los recursos económicos. ¿Quiénes son? 12 clubes fundadores, 6 ingleses, Arsenal, Chelsea, Liverpool, City, United y Tottenham, 3 españoles, Real Madrid, Barça y Atlético de Madrid, y 3 italianos, Juve, Inter y Milan, más 3 invitados que pretende que la Superliga sean el Paris Saint-Germain y el Bayern, dos de ellos. Lo que pasa es que ninguno de los dos clubes se ha adherido a la propuesta y el Paris Saint-Germain incluso ya ha anunciado en un comunicado que no tiene intención de hacerlo. Además de estos 3 invitados, otros 5 más por méritos deportivos contraídos en la campaña anterior. ¿Cuándo se disputaría la Superliga? Pues a partir de agosto de 2022 como pronto, es decir, que no comenzaría aún la próxima temporada. ¿Y cómo sería el nuevo formato? Serían 2 grupos de 10, todos contra todos, a ida y vuelta, es decir, 18 partidos. Pasarían 8 a los cuartos de final, que serían los 3 primeros de cada uno de los 2 grupos, más los 2 que ganen en los cruces entre los cuartos y quintos clasificados. A partir de ahí, cuartos, semifinales y final. En total, los clubes jugarían entre 23 y 25 partidos, todos ellos en 3 semanas, y el campeón de la Champions, para que nos hagamos una idea, está jugando 13, o sea que serían casi el doble de partidos que en el actual formato de la Liga de Campeones. Y la última pregunta es ¿por qué? Pues además de mejorar la calidad y la intensidad del torneo, como ha dicho el Barça hoy en su comunicado, lógicamente para ganar más dinero. Dice The Times que los 15 recibirán 3.525 millones de euros de nuevos inversores. Parece ser que JP Morgan está detrás de esta nueva propuesta, con el compromiso de dedicarlos a infraestructuras y a paliar también los efectos de la pandemia. Este sería el desglose: 350 millones de euros para 6 clubes, 225 para 4, 112,5 para 2 y los 100 restantes para los últimos 3 clubes. El que gane esta nueva Superliga se embolsaría 400 millones de euros por los 120 que está ingresando el ganador de la Champions. El presidente es Florentino Pérez, los vicepresidentes Andrea Agnelli, presidente de la Juve, y Joel Glazer, copresidente del Manchester United. Ya en diciembre, hace 4 meses, casi 5 meses, Florentino Pérez anunciaba sus intenciones.
El fútbol necesita nuevas fórmulas que lo hagan más competitivo, más emocionante y más fuerte. Como siempre, el Real Madrid tiene que seguir estando en la vanguardia de este deporte. Sin todos estos cambios, el fútbol europeo no habría llegado a ser lo que es hoy. Pero ahora este modelo necesita un nuevo impulso. El fútbol tiene que hacer frente a este nuevo tiempo. Ahí estará el Real Madrid, como ha estado siempre a lo largo de la historia. La reforma del fútbol no puede esperar y debemos afrontarla cuanto antes.
Hasta ahora el Atlético de Madrid no había dicho nada oficialmente, pero hace tan solo unos minutos ha anunciado en un comunicado que se adhiere a la propuesta y que esta nueva competición nace con la voluntad de ser la mejor competición de clubes del mundo. Hasta este comunicado, la única explicación al único que habíamos escuchado era a Simeone ayer en la sala de prensa del Metropolitano.
Bueno, en principio nosotros los entrenadores estamos preparados para entrenar a los clubes y no tengo ninguna duda que nuestro club tomará la mejor decisión en consecuencia de lo que convenga para el futuro del club, consecuentemente, claro.
El comunicado de la escisión se hizo público a medianoche, pero antes la UEFA ya había movido ficha en otro comunicado que secundaron también las ligas y las federaciones de los clubes escindidos. Dice el escrito que unirán sus fuerzas para detener este proyecto cínico, es un adjetivo textual, y amenaza con sanciones, suspender a los clubes rebeldes de cualquier competición nacional, europea o mundial y prohibir a sus jugadores representar a sus selecciones nacionales. Y la última pregunta es, ¿ahora qué? Pues la UEFA está moviendo ficha en este momento en su comité ejecutivo que se está celebrando en Suiza y que estaba previsto para hoy y donde, entre otros puntos, en el orden del día iba a anunciar el nuevo formato de la Liga de Campeones previsto para la temporada 24-25 y también el nuevo reparto económico que ya estaba previsto que fuera mayor para los grandes clubes en un intento desesperado de que no se largaran. Los 12 disidentes anuncian querellas a la UEFA y a la FIFA si les torpedean su plan porque dicen que su proyecto ya ha recibido una financiación de 4.000 millones de euros. ¿Y qué dice la Liga? Comunicado de hace unos minutos. Ataca a la Superliga, la tilda de secesionista y elitista, y dice que es un planteamiento egoísta diseñado para enriquecer aún más a los más ricos. No es la primera vez que Tebas se manifiesta en estos términos al respecto.
Esto es clandestino. Yo todavía no he visto nada más que una vez y 10 segundos a Bartomeu hablar de la Superliga oficialmente. Los argumentos fundamentales porque es un proyecto que es inviable. Quien hable que eso es viable es que no conoce bien, por muy gran empresario que pueda ser, el business del fútbol, lo que se mueve alrededor del fútbol. No vais a financiar una competición, ¿eh? Vais a financiar una guerra. Entonces, lo que es un proyecto perfecto para arruinarse, cargarse a sus aficionados y enfrentarse con las instituciones del fútbol. Por lo tanto, es un proyecto inviable.
También se ha manifestado al respecto el secretario de Estado para el Deporte, José Manuel Franco, que ha dicho que escuchará a todas las partes, se ha limitado solo a decir eso, y también se están posicionando, más allá de la FIFA y de la UEFA, por ejemplo, las federaciones francesa y alemania, y clubes también como el Borussia Dortmund, que en su comunicado cita al Bayern, o el Paris Saint-Germain. También leyendas como Ferguson, como Gary Neville, incluso gobiernos como el francés a través de la ministra de Deportes y del Reino Unido, lo ha hecho el propio Boris Johnson.
Estos son los hechos, los datos y las opiniones de los interesados. Os pido una primera valoración de esta nueva Superliga que patrocinan, entre otros, Real Madrid y Atlético de Madrid. Carlos, ¿cómo lo ves?
A mí no me gusta, de partida. Yo siempre llevo muy a gala ese eslogan de odio eterno al fútbol moderno. Creo que no me gusta este modelo, que se asemeja mucho al modelo norteamericano en cualquier competición, NBA, hockey, béisbol, liga cerrada. No me gusta, me gusta que los equipos puedan jugar una competición y compitan, sobre todo y gracias a sus méritos deportivos. Creo que uno de los encantos de la Copa Europa, en contra de lo que dicen algunos, es que se puedan producir grandes partidos, grandes choques de grandes rivales europeos de forma mucho más esporádica y menos habitual. Yo creo que sería mucho menos interesante ver todos los años un Real Madrid-Bayern, un Real Madrid-Liverpool, un Real Madrid-Manchester City, que no que te toque una temporada así, cuatro no, tres, tres, en fin, esto. Y luego, ya digo, no entiendo el tema de las competiciones cerradas. A partir de ahí, también tengo que decir una cosa. Todos los que critican esta idea que ha encabezado Florentino Pérez, el presidente del Real Madrid, por ser elitista, solo piensan en el dinero, solamente los millones, solo les importa a los ricos. Hay que decir, lo primero, la Supercopa de España en Arabia Saudí, ¿por qué se hace? Por amor al arte. El Mundial en Qatar, ¿por qué se hace? Que hay que cambiar todo el calendario, que hay que hacerlo en invierno. Por amor al arte. La Intercontinental, que pasó a ser mundialito de clubs, ¿por qué se hizo? ¿También por amor a los clubes pequeños o por dinero? La tercera competición esta que se ha inventado la UEFA, que no hay, yo no sé ni cómo se llama ni cómo
la
va a ser.
La Conference League.
Esto también lo hacen por amor al arte. Los bolos de las selecciones que organiza FIFA, por ejemplo, un Brasil-Alemania en Corea, en medio de la temporada. ¿Esto también lo hacen por amor al arte? No, hombre, no. Esto hay que decirlo todo. El dinero está presente, por desgracia, en todo el fútbol profesional.
Blas.
Yo creo que es imparable, creo que Tebas se equivoca y lanza un discurso que no se cree, porque creo que es imparable. ¿Que la transición va a ser complicada? Lo va a ser. Haciendo una comparación un poco delicada con el baloncesto, porque no tiene nada que ver, cuando esto emergió en el baloncesto hubo clubes importantes, Maccabi o Panathinaikos, que se resistieron, incluso jugaron a la vez otra competición europea y fueron campeones de la Superliga. Pueden ser el Bayern y el Paris Saint-Germain. Creo que es irrefrenable y es verdad lo que dice Carlos, lo banco absolutamente. Conmueve escuchar comunicados y leer comunicados de instituciones que al final defienden el negocio, su negocio, que a lo mejor este no es su negocio, como el negocio de la Superliga no es el negocio de la Liga o de la FIFA o de la UEFA. Pero al final, en este fútbol actual, como en la vida en general, que se abraza al capitalismo, cada uno defiende su negocio. La pena que me da, como romántico idealista ya perdido de esto, pues que no va a haber méritos deportivos a medio plazo, eso va a desaparecer. Méritos deportivos, digo, en torneos domésticos, va a desaparecer, estoy completamente seguro, que van a ser ligas cerradas y que seguramente no vamos a ver las grandes gestas de equipos que se metían en semifinales de la Copa de Europa o ganaban el título y nos regalaban historias que periodísticamente estaban muy bien. Pero de verdad, creo que es imparable y creo que los grandes poderosos del fútbol mundial saben que es una transición delicada pero irrefrenable.
Y cerramos con Rodrigo. ¿Cómo lo ve, Rodri?
El fútbol es industria, ¿no? Y si todavía quedaba algún romántico, pues aquí tiene la demostración de que el aficionado es el último mono, que no pinta absolutamente nada y que nunca se van a tener en cuenta ni sus criterios ni sus deseos, ¿no? Esto es tan viejo como aquello de el balón es mío y me lo llevo, ¿no? Pues los clubes más grandes han considerado que son los que parten la pana en esto, se han unido, se han fusionado y han querido el pastel solo para ellos. A mí no me gusta, ni en el fondo, por todo esto que estamos comentando, ni en la forma, ¿no? Porque me parece dar un puñetazo encima de la mesa y presionar de una manera, ¿no? que yo creo que no corresponde. Yo creo que al final todo esto desnaturaliza al fútbol, lo aleja del espíritu del deporte, lo convierte en otra cosa. Eso de que haya clubes que vayan a jugar siempre porque ellos lo valen y porque creen que no necesitan a nadie, me parece que es de todo menos deporte. Y luego, ¿qué va a pasar con las ligas nacionales? ¿Qué pasa con todos esos millones de hinchas que no son de estos 12, 15 o 20 clubes, ¿no? Ligas nacionales que se quedan sin los mejores, y si no, si continúan, lo van a hacer con un músculo económico que, si ahora ya hacía a todos esos clubes imposible competir con ellos, pues ahora casi los va a convertir en clubes comparsas, ¿no? Y muchos de ellos también son clubes históricos y con millones de aficionados detrás.
Y a todo esto, como decía Rodrigo, el Comité Ejecutivo de la UEFA, reunido en Montreux, en Suiza, vamos a ver si dice algo oficialmente, además de la nota, y si anuncia su nueva competición prevista para el 24-25. Eso sí, están obligados a dialogar y seguramente a entenderse. Habrá muchos más capítulos.